Toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el Evangelio de Juan, empezando donde dejamos la semana pasada, capítulo 13, y vamos a empezar en el versículo 36 al capítulo 14, versículo 6. Juan 13, versículo 36. Cada año la Universidad Chapman publica lo que se llama la encuesta sobre los miedos estadounidenses. Y ellos preguntan a miles y miles de personas, ¿qué es lo que más temes? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y estos fueron los 10 miedos principales en su lista del año anterior, el año más reciente. Número 1. Funcionarios gubernamentales corruptos. Número 2, el colapso económico. Número 3, Rusia utilizando armas nucleares. Número 4, Estados Unidos se involucra en otra guerra mundial. Número 5, las personas que amo se enferman gravemente. Número 6, la gente que amo muere. Número 7, la contaminación del agua potable. Número 8, guerra biológica. Número 9, ciberterrorismo. Número 10, no tener suficiente dinero para el futuro. Nosotros podemos entender la mayoría de las cosas en esta lista. Algunos de ustedes tal vez pueden sentir que su presión aumenta al mirar esa lista. Sí, hay muchas cosas preocupantes en el mundo hoy. Sin embargo, hace 2000 años Jesús hizo una de las declaraciones más famosas de toda la Biblia, y todo el pasaje que nosotros vamos a estudiar esta mañana gira en torno a este versículo. Es Juan 14, versículo 1. Y vamos a leerlo todos en voz alta. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Seamos honestos. Cuando leemos esta declaración, eso es difícil. Eso es difícil porque hay muchas cosas por las que preocuparse en nuestras vidas. Pero aquí está Jesús, su cita con la cruz está a simplemente horas, está a punto de soportar el peor sufrimiento que jamás haya soportado un hombre. Pero en lugar de buscar consuelo para sí mismo, Jesús consuela a los discípulos. Y Él sabe que sus corazones están turbados porque les dijo que uno de ellos iba a traicionarle. Están turbados porque Él acaba de decir que Él irá y a dónde va, ellos no pueden seguirlo. Entonces la respuesta de Jesús es decir, no se turbe vuestro corazón. Y lo interesante es que 3 veces ya en el Evangelio de Juan, Juan nos dijo que Jesús estaba turbado. Él incluso usa la misma palabra. Por ejemplo, se turbó, la Biblia dice en Juan 11, cuando Jesús vio a María llorando afuera de la tumba de Lázaro. Y él se turbó en capítulo 12 cuando predijo su propia muerte en la cruz. Se turbó en capítulo 13 cuando les habló a los discípulos acerca de Judas. 3 veces Jesús se turbó. Pero dijo a nosotros, no se turbe vuestro corazón. Jesús en ese momento no estaba jugando, no estaba, hay un dicho que tenemos en inglés, yo no sé si lo dicen en español, pero hay un dicho, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Jesús no estaba jugando este juego.
Él quiere que ellos sepan y que nosotros sepamos que nosotros no tenemos que estar turbados porque Él ya se turbó por nosotros. Nosotros no tenemos que llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros porque Él ya llevó el peso de nuestro pecado sobre sus hombros. Sí, es difícil no estar turbado en el mundo que está quebrantado por el pecado, pero Jesús en ese pasaje nos va a dar tres razones por las que no tenemos que estar turbados, por las que podemos ser consolados. Y primero, nos consuela el conocimiento de Jesús. El conocimiento de Jesús, el conocimiento que Él posee. En el capítulo 13, versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: ¿A dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. El domingo pasado leímos el versículo 33, donde Jesús dijo: A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El lugar donde Jesús iba era la cruz. Solo Jesús pudo ir allí y solo Jesús pudo morir por ti y por mí. Y Pedro no entiende esto, a pesar del hecho que Jesús ya le había dicho una y otra vez. Entonces Pedro le pregunta a Jesús directamente y noten la respuesta de Jesús: No puedes seguirme ahora, él dijo, pero me seguirás después. Eso casi es casi seguro que es una referencia al hecho de que años más tarde Pedro fue martirizado por crucifixión. La tradición dice que él pidió ser crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que el Señor. Pero eso es algo que sucedió muchos años más tarde. Este es Juan 13. Pedro ya no es tan fuerte en este momento. Mire el versículo 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: Tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. ¿No es interesante cómo los creyentes más débiles suelen ser los que tienen más confianza en sí mismos? Jesús, ¿por qué yo no puedo seguirte? Yo daré mi vida por ti. Lo que él no sabía es que no solo no estaba listo para morir por Jesús, sino que antes de que cante el gallo, él negaría a Jesús tres veces. De hecho, todo lo que se necesita en el capítulo 18 es la acusación de una niña pequeña para que Pedro jure que ni siquiera conoce a Jesús. Ahora, yo no tengo ninguna duda de que Pedro estaba 100% seguro de lo que él decía era verdad. Y sin embargo, Pedro estaba 100% equivocado. Pero ¿cómo fue posible que Pedro estuviera tan equivocado en algo tan importante, en algo tan grande? Él se equivocó porque él no entendía dos cosas. Él no entendía la debilidad de su propia fe y él no entendía la dificultad de seguir a Jesús. Y cuando un hombre o una mujer entiende y realmente entiende estas dos cosas, déjeme decirte, lo que no hará esta persona, no se jactará de sí mismo ni dirá confiadamente lo que hará por Cristo. Pedro no sabía estas cosas, pero Jesús sí. Jesús conocía a Pedro mejor de lo que Pedro se conocía a sí mismo. Y yo añadiría que Jesús nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él conoce nuestras habilidades. Él conoce nuestro orgullo. Él conoce todo lo que está en nuestro pasado. Y él le dijo a Pedro, ya sé que me vas a negar tres veces. Por cierto, esto era conocimiento sobrenatural, porque el gallo cantó inmediatamente después de la tercera negación de Pedro. No hay manera de que Jesús pudiera saber que eso sucedería, excepto por el hecho de que él es el Hijo de Dios. Pero yo quiero recordarte algo. No había divisiones de los capítulos y los versículos en los manuscritos antiguos. Entonces no hay un muro entre lo que Jesús dijo a Pedro en capítulo 13, versículo 38, y lo que Jesús dijo en capítulo 14, versículo 1. Y cuando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, es como si estuviera diciendo, sí, Pedro, tú vas a negarme, tú vas a negar que me conoces, pero no se turbe tu corazón. El corazón de Pedro no tiene que estar turbado, porque Jesús ya sabe acerca del mayor fracaso de su vida, incluso antes de que suceda. En el Evangelio de Lucas, él menciona un detalle que Juan no menciona en este pasaje. En Lucas 22, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. No simplemente oraba, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús dijo, Pedro, me vas a fallar. Pero cuando lo hagas, recuerda, he orado por ti. Asimismo, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 7 que Jesús siempre intercede por nosotros. Siempre intercede por nosotros. Piénsalo, cuando tú fallas, Jesús sabía que sucedería. Y antes de que sucediera, a la diestra del Padre, Jesús oró por ti. Suplicó la sangre que derramó en la cruz y Jesús dijo, yo morí por ese pecado. Jesús oró por misericordia, él oró por tu arrepentimiento, él oró por tu restauración y esta es la razón por la que Jesús puede decirnos, no se turbe vuestro corazón, porque Él nos conoce todo lo que está en nuestro interior y Él sabe todo lo que pasa en nuestras vidas. Nos consuela el conocimiento de Jesús y también nos consuelan las promesas de Jesús. Mire el capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo no puedo contar cuántas veces una familia me ha pedido a leer esta escritura y el versículo 3 también. En el hecho de muerte de alguien o en una funeral, ¿qué consuelo nos traen esas palabras? Los discípulos estaban
turbados. Y por eso en los versículos 2 y 3, Jesús los consuela prometiéndoles dos cosas. Primero, les promete y nos promete un lugar. Nos promete un lugar. Voy a preparar lugar para vosotros. El cielo es un lugar real. Es tan real como cualquier lugar que has visitado en toda tu vida. Ya sabes, en la palabra de Dios, este lugar que llamamos cielo, se hace referencia de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, Salmo 23. En la casa de Jehová, la casa de Jehová, moraré por largos días. Y en Hebreos 11, 10 la llama la ciudad cuyo hacedor y constructor es Dios. Y en Hebreos 11, 16 lo llama un país mejor. Apocalipsis 14 lo llama un lugar de descanso. Se llama reino, se llama paraíso. Aquí Jesús la llama la casa de mi Padre. Y en esta casa, él dijo, hay muchas moradas. Y noten que estas moradas están en la casa del Padre. Muchos cristianos piensan equivocadamente que ellos van a tener su propia morada, su propia mansión separada de la casa del Dios. Mira, yo prefiero tener una habitación en la casa de Dios de mi propia mansión en cualquier día. Pero no perdamos el punto. Jesús dijo que hay muchas moradas en la casa de su Padre. Y eso significa que hay lugar para todos. Hay lugar para ti y para mí. Jesús dijo, voy a preparar este lugar para vosotros. Recuerden, Él va a la cruz. Él va a dar su vida, recibiendo el castigo por nuestro pecado. Y lo hizo para que podamos entrar y vivir en este lugar. Y Jesús no solo va a preparar este lugar. En el versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Repiten conmigo esas tres palabras. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El hecho de que Jesús nos prometa un lugar, ni siquiera es la mejor parte de todo eso. Él nos promete un lugar, pero también nos promete su presencia en este lugar. ¿Qué tan cierto es que Jesús regresará? Según Jesús, tan cierto como su muerte en la cruz. Él dijo, si me fuere, vendré otra vez. ¿Por qué? Para tomarles a mí mismo. ¿Por qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estarán. Esta es precisamente la razón por la que Jesús está preparando un lugar. El propósito de este lugar no son las puertas de perlas ni las calles de oro. El propósito es simplemente estar con Jesús. Al ladrón en la cruz, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo describió el regreso de Jesús en 1 Tesalonicenses 4 y dijo, y así siempre estaremos con el Señor. Cuando Juan describió este lugar en Apocalipsis 21, versículo 3, lo primero que dijo al respecto del cielo es que Dios morará con ellos. Esta es la parte que debe realmente animarnos. Y me recuerda a un libro que escribió el pastor John Piper titulado Dios es el Evangelio. Y en este libro él hizo la siguiente pregunta sobre el cielo. Es una pregunta grande, pero yo creo que vale la pena hacerla. Él dijo así: si pudieras tener el cielo sin enfermedades y con todos los amigos que alguna vez tuviste en la tierra, y toda la comida que alguna vez te gustó, y todas las actividades de ocio que hayas disfrutado, y todas las bellezas naturales que hayas visto, todos los placeres físicos que hayas probado, y ningún conflicto humano o cualquier desastre natural, ¿podrías estar satisfecho con el cielo si Cristo no estuviera allí? Piensen, hermanos y hermanas, profundamente en esta pregunta, porque una persona que ha sido genuinamente salva tiene que responder, debe responder, no. Y yo estoy seguro de que un millón de sermones sobre el cielo nunca describirán todas las glorias que nos esperan allí. Y eso es genial, eso es maravilloso. Pero hay una canción antigua que dice: dame a Jesús. Dame a Jesús. Solo quiero a Jesús. Pedro y los discípulos están turbados. Él dice: no se turbe vuestro corazón, y nuestros corazones no tienen que estar turbados, porque Jesús está preparando un lugar donde moraremos con Él por la eternidad en su presencia. Hermanos y hermanas, este mundo no es nuestro lugar. Tenemos que dejar de actuar como si fuera así. Tenemos que dejar de esperar que este mundo nos llene o nos satisfaga, porque no puede. Fuimos creados por algo mejor. Nos consuela el conocimiento de Jesús. Nos consuelan las promesas de Jesús. Él nos promete un lugar. Él nos promete su presencia. Y finalmente nos consuela la persona de Jesús. La persona de Jesús. Mire el versículo 4. Jesús dijo: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Nosotros podemos entender por qué Tomás hizo esta pregunta. Hay tantas cosas que ellos no entendían, que ellos no saben sobre este lugar. Por ejemplo, ¿dónde está? Y si no sabes dónde está un lugar, ¿cómo vas a saber cómo llegar ahí? ¿Tiene sentido? Así que aquí está la respuesta de Jesús en el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la sexta declaración yo soy de siete en el Evangelio de Juan, y probablemente ustedes no necesitan que les diga que esta es probablemente la madre de todas las declaraciones políticamente incorrectas. Esta probablemente es la cosa más ofensiva para este mundo que Jesús dijo los evangelios,
y mucha gente escucha esto y se enoja, porque hoy en día la gente aceptará cualquier punto de vista excepto el que dice ser exclusivamente verdadero. Si lo que Jesús dijo en el versículo 6 es cierto, eso significa que todas las demás religiones están equivocadas. Y por supuesto, si la religión pudiera llevarnos al cielo, no habría sido necesario que Jesús muriera en la cruz. Pero Él no nos deja ningún margen de maniobra en sus palabras. Él es el camino, la verdad, la vida. Él dijo, nadie viene a Padre sino por mí. En otras palabras, nadie entra a este lugar que Él está preparando excepto aquellos que entran por Cristo. Piense en estas afirmaciones. Él dijo, yo soy el camino. No es un guía que nos muestra el camino. Él es el camino. El camino no es un mapa. El camino es una persona. Mucha gente piensa que el cielo es como la cima de una montaña con muchos caminos diferentes que conducen a la cima. No según Jesús en el versículo 6. Jesús es el camino hacia el Padre en sí mismo. Él es el camino al cielo en sí mismo. Hace algunos años, 4 o 5 años, el billonario Warren Buffett anunció al mundo que él iba a donar el 85% de su fortuna de 100 billones de dólares a organizaciones benéficas. Y cuando un periodista le preguntó por qué lo estaba haciendo, eso es lo que él dijo. Él dijo, hay muchos caminos para llegar al cielo, pero este es un gran camino. Es lo que él dijo. Mira, yo no conozco al señor Warren Buffett personalmente, pero si él cree que él irá al cielo porque de alguna manera él decidió sobrevivir con solamente 15 billones de dólares, no entendemos cómo lo hace. Él va a morir y descubrir que lo equivocado que está. Porque Jesús no es un camino al cielo, Él es el camino. Y tú no puedes comprar tu entrada al cielo ni con todo el dinero en el mundo. Pero Jesús no se detiene allí. Él dice, yo soy la verdad. Noten que Él no dijo, mis palabras son verdaderas. Porque mucha gente podría hacer esa afirmación. Mucha gente dice cosas verdades. Pero eso es completamente diferente. Tampoco afirmó ser un maestro que nos instruye en la verdad. No. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, eso significa que la verdad existe. Existe la verdad absoluta. Pero eso también significa que Él es la fuente de la verdad en sí mismo. La verdad no es una lista de hechos. La verdad no es una teoría. La verdad no es una filosofía. La verdad es una persona. Y como hijo de Dios, cada vez que habla, todo lo que dice es automáticamente la palabra de Dios y por lo tanto automáticamente verdadera, simplemente por quien es Jesús. Una vez más, él no se detiene allí. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Porque estábamos espiritualmente muertos. La vida es lo que necesitamos. Y observen, él no simplemente imparte la vida.
Él no es un médico que vino a alargar la vida. Nuevamente, él es vida en sí mismo. Él es la fuente de la vida. Vida física, vida espiritual, vida eterna, vida abundante. La vida está en Jesús y tenemos la vida real al conocer a Jesús. Mucha gente escuchará eso y hará la pregunta: ¿por qué, pastor, por qué debemos creer que Jesús y solo Jesús es el camino, la verdad y la vida? Y la respuesta es sencilla: la resurrección. La resurrección. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Él resucitó o no resucitó? Y todo se reduce a la tumba vacía. Y hablaremos más sobre eso en 2 semanas. Pero es porque Jesús es estas cosas, porque él es el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, él puede decir: nadie viene al Padre sino por mí. Hay un Salvador que es el Hijo de Dios, uno que fue prometido por Dios, uno que cumplió la profecía, uno que vivió una vida perfecta, uno que murió en lugar de los pecadores, uno que resucitó, uno que es Señor, uno que es Rey, uno que gobernará y reinará para siempre. Pero déjame recordarles el contexto una vez más. Si tu hijo estuviera enfermo y el médico te dijera: no hay cura excepto, o no hay cura sino, espacio blanco, ¿no te enojarías porque solo hay una cura? ¿Te alegrarías porque hay una cura? Y este es el punto de Jesús en el versículo 6. Nuestros corazones no tienen que estar turbados porque hay un camino al Padre a través de Jesús. Puedes conocer a Jesús como la verdad. Puedes tener vida en Él. Puedes venir al Padre. ¿Cómo? Regresemos al versículo 1. Crees en Dios, creed también en mí. ¿Cómo? Simplemente al creer. Y la palabra griega es simplemente fe. Pon tu fe en mí. Confía en mí, dice Jesús. Y esto es lo que descubrirás. Descubrirás que Jesús es el camino, la verdad y la vida y mucho, mucho más. En el año 1864, había un niño de 10 años en la ciudad de Washington, D.C. Un día, este niño estaba fuera de su casa jugando cuando él vio un hombre que parecía muy desanimado. Y cuando el niño le preguntó qué pasaba, el hombre dijo a este niño que él tenía un asunto muy importante que necesitaba discutir con el presidente Lincoln. Pero cuando pidió una cita, le negaron y ahora él no sabía qué hacer. Y cuando este niño escuchó eso, el niño tomó a este hombre de la mano
y empezó a guiarle,
y ellos caminaron hacia la Casa Blanca, y ellos pasaron las puertas y entraron directamente a la oficina oval, y los mismos guardias que antes lo prohibieron la entrada a ese hombre, esta vez ellos no pudieron hacer nada para detenerlo, porque este niño de 10 años se llamaba Tad. Y el hombre en la oficina era su padre, el presidente Abraham Lincoln. Lincoln estaba bastante sorprendido y probablemente le dijo a su hijo, no vuelvas a hacer eso. Pero sí, Lincoln se reunió con ese hombre. Y lo cuento esta historia porque, hermanos y hermanas, debido a nuestro pecado, no podemos entrar la casa del Padre, la casa de Dios. No podemos entrar al cielo por nuestra cuenta, pero el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta, que murió por nuestro pecado, que resucitó de la tumba, Él te ofrece a tomarte de la mano y llevarte a este lugar donde tu corazón nunca estará turbado otra vez. Oremos. Gracias, oh Señor, por tu palabra y el consuelo que nos da. Y sí, Señor, nuestros corazones muchas veces están turbados por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero gracias, oh Señor, por recordarnos que no tenemos que estar turbados todavía. Debido a Jesús, por quién es Jesús, por su conocimiento de nuestras vidas y quiénes somos y todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y que el hecho de que Él está preparando un lugar para nosotros donde sí podemos estar en tu presencia para siempre. ¿Por quién es Jesús? El hecho de que sí, Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, oh Señor, por todo eso y por el hecho de que no tenemos que estar turbados todavía. Pues ayúdanos cada persona aquí a saber exactamente cómo debemos responder a tu palabra. Y sí, Señor, hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús personalmente como su Señor y Salvador. Y si Jesús está ofreciéndole la mano, oh Señor, te rogamos que hoy sería el día de su salvación. Que hoy esta persona confesaría que es un pecador o pecadora, que nosotros no podemos entrar al cielo por nuestra cuenta, por nuestras obras, sino por la fe en Cristo, el que murió y resucitó. Haz tu voluntad en este lugar. Ayúdanos, Señor, cómo debemos responder, y te daremos toda la honra y toda la gloria. Mientras todavía estamos orando, por un momento, déjame hacer esta pregunta. ¿Cuántos aquí me dirían hoy, sí, pastor, este día, cuando yo llegué aquí, a esta iglesia, mi corazón estaba turbado? ¿Quién me diría eso? Mi corazón, honestamente, fue turbado cuando yo llegué aquí este día. ¿Alguien me diría eso, honestamente? Amén. ¿Cuántos me diría, sí, pastor, yo entiendo que como esta ilustración del presidente y su hijo, yo soy esta persona afuera de la casa del Padre y que yo necesito hoy tomar la mano de Jesús, las manos que fueron clavadas en la cruz por mí, y yo quiero seguirle como Señor de mi vida? Hoy yo quiero rendirme a Él. Hoy yo quiero
entregar toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo para seguir a Jesús. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Alguien aquí me diría, sí, pastor, yo necesito tomar este paso de fe. Yo necesito ser salvo hoy. ¿Alguien me diría eso? Pastor, oren por mí. Amén. ¿Alguien más? Me diría, sí, pastor, yo necesito entregar, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Mira, si levantaste tu mano y si deberías haber levantado tu mano, yo estaré aquí al frente después del servicio y tenemos algunas personas que quieren animarte y compartir algunos versículos contigo de la palabra de Dios y cómo puede tener esta relación con Jesucristo. Pues, por favor, ven, yo estaré aquí al frente del templo. Ven sin pena y dime, pastor, yo soy esta persona y hoy yo quiero entregar mi vida a Jesús.